Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y Web3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Yo soy Abraham Cobos y en este episodio no estuvo Lalo. Lalo está de viaje y me tocó estar solito en este episodio con Manuel Echanove. Manu es Head de Business Development para Latinoamérica para Polygon Labs. Además, antes de estar en esta posición, estuvo 5 años en Google haciendo Analytics Lead, Industry Manager en Madrid y también fue consultor de McKinsey & Company, una de las empresas de consultoría estratégica más grandes del mundo. Y la verdad estoy muy feliz por haber grabado este episodio porque Polygon, como decimos en el Navegando cada semana, durante un tiempo lo dijimos súper seguido, parece que el equipo de Business Development de Polygon está en fuego, anunciando partnerships, anunciando ser parte de la aceleradora de Disney, anunciando partnerships con Nubank, anunciando cosas que están haciendo con el Banco Central de Brasil, esto y muchas otras actividades que están haciendo. Yo disfruté mucho este episodio porque entramos súper en detalle en Polygon, entramos en detalle en su historia, cuál es su misión, qué es Polygon 2.0. Justo Manu nos cuenta de cómo los fundadores de Polygon tienen esta esencia muy humilde de siempre estar pensando en lo que llaman el Global South, que el Global South es este concepto de todos los países que están en vías de desarrollo y cómo tiene total sentido para estos países estar que utilicen cripto. Y creo que estando en Latinoamérica es bastante claro los casos de uso que cripto nos puede ayudar a tener. También nos contó sobre los Polygon Guilds, estas comunidades orgánicas en las diferentes ciudades del mundo que la gente organiza y empieza a hacer meetups y nos contó un poco de cómo puedes hacer eso. Algo que me encantó fue, hablamos mucho de descentralización como dogma, de cómo es este concepto, es casi religioso en cripto y está bien, está mal, por qué deberíamos de, cuál es el modelo mental que debemos de seguir. Nosotros hablamos mucho de cómo la descentralización es un espectro y creo que este es un tema que cada vez resuena más en diferentes personas en la industria. Y también hablamos de Polygon 2.0. Justo hace unas semanas dimos estas noticias de que la evolución de Polygon hacia ser un roll-up. También hablamos del CDK, el Chain Development Kit de Polygon, cómo está compitiendo contra el Arbitrum Orbit, contra el OP Stack. Al final de cuentas, la misión de Polygon es ser un intercambio de valor con escalabilidad casi infinita y liquidez consolidada. Entonces ahí hablamos mucho de esta visión. Manu es una persona súper cripto savvy, entiende, creo que tuvimos una gran plática entendiendo el desarrollo de Polygon, así que espero que disfrutes este episodio. Y antes de entrar, vamos a un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io/OE.
¿Te gustaría ser parte de una revolución cooperativa en el mundo de la Web3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram o ve a optimism.io para conocer más.
Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la web 3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de web 3, con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Giro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano, en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a giro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de Latam. Así que te repito, ve a giro.cool. Giro se escribe giro.cool. Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa, y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo.
Manu, es un gran gusto tenerte aquí. Llevamos un par de semanas queriendo cuadrar y por fin lo cuadramos. Íbamos a vernos en persona para grabar este episodio, pero al final por unos conflictos de agenda no pudimos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Muy bien, Abraham. La verdad que para mí es un gusto estar aquí. Es verdad que es una pena no habernos conocido en persona, pero bueno, ya hemos hablado que la semana que viene, como aprovechando que los dos estamos en el mismo país, en España, y en la misma ciudad, en Madrid, pues nos vemos y hablamos y extendemos un poco la conversación que vamos a tener hoy.
Exacto, buenísimo. Oye, creo que una de las cosas que siempre la comunidad aprecia mucho es entender la historia de cómo la gente entró a cripto. ¿Qué fue eso que nos trajo a estar aquí hoy? Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú cómo entraste a cripto?
Sí, por supuesto. Sí. Además, mi historia es curiosa, ¿no? Porque al final la mayoría de la gente que entra en el mundo cripto, para bien o para mal, ¿no?, suele ser a través de la inversión, ¿no?, en criptomonedas, y el caso de uso más puramente eso, de inversión. En mi caso fue muy distinto. En mi caso, un compañero mío de la universidad, que también actualmente es empleado en Polygon, pues trabajaba en el Banco de España, y allí pues empezaba a ver, ¿no?, ciertos grupos de trabajo sobre lo que es la industria Web3, blockchain, cómo esto puede cambiar un poco, ¿no?, el paradigma del dinero y el sistema financiero. Y entonces ahí comenzó su interés por lo que es blockchain, pero desde un punto de vista completamente de tecnología y de producto. Entonces, este amigo mío decidió lanzar un blog, ¿vale? Un blog en el que hacía pocas entradas, pero de mucho contenido y de bastante calidad y profundidad, especialmente técnica, ¿no? Entonces, este amigo mío, Pablo, antes de lanzar cualquier post, básicamente me lo mandaba a mí previamente, porque decía, oye, si una persona como normal, como tú, es capaz de entender esto, significa que estoy escribiéndolo bien. Porque digo, yo quiero dar profundidad, pero quiero que a la vez pues el usuario medio pues pueda entender lo que estoy escribiendo, ¿no? Eran posts en su día pues que hablaban de, oye, de por qué tenía sentido Bitcoin, te hablaba de los inicios de Ethereum, te hablaba de pues mecanismos de consenso, te hablaba de, oye, las distintas narrativas que se están construyendo en torno a blockchain, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es como comenzó mi interés por lo que es el mundo blockchain en general, y básicamente desde el punto de vista del estudio, ¿no? Desde el punto de vista más del ethos, más de la tecnología, más de entender, oye, ¿por qué esto tiene sentido más allá, ¿no?, de que yo invierta o deje de invertir en Bitcoin. Entonces, esto fue un poco como el interés inicial. Luego lo que ocurrió es que a mi compañero de la universidad, Pablo, fue el primer empleado de Polygon Institutional, ¿vale?, de la capa un poco más de enterprise, de grandes sí, clientes, sí, grandes proyectos. Y entonces, en cuanto ese equipo comenzó a crecer, Pablo me tenía de los primeros en la lista para hacer el proceso. Y básicamente ahí fue, ¿no? Me dijo, oye, Manu, hay una oportunidad que te puede encajar. ¿Por qué no te apuntas, te animas, haces el proceso? Llevo 3 años hablando contigo de blockchain, o sea que un poquito sabes, y seguro que yo creo que estás cualificado para hacer esto. Y nada, entonces hice el proceso y así es como entré. Y luego es verdad que justo 8-12 meses antes de que ocurriera eso, también tuve como mi moment of truth de entrar al caso de uso típico de cripto, de oye, entrar como inversor y hacerme pues una bolsa pues diversificada, entrar un poco al mundo de las altcoins. También me metí bastante en Web3 Gaming, participé en dos o tres DAOs como individual contributor, y bueno, todo lo que es empezar a vivir el ecosistema, ¿no? No solo desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista de inversionista, sino también desde el punto de vista de actor. Y nada, desde entonces pues respiro y vivo la Web3 en Polygon, siendo un poco el responsable del crecimiento de nuestro ecosistema en Latinoamérica.
Claro, creo que esa historia resuena mucho y le va a resonar mucho a la comunidad porque justo uno de los modelos mentales que yo pienso constantemente es esta narrativa o este, no sé, selling line tal vez de que entras a cripto por el dinero, mucha gente pues por tradear, entender, luego te quedas por la tecnología y al final le dedicas tu vida por los valores de la Web3, que son
Tal cual.
construcción, descentralización, comunidad y creo que es una de esas cosas que cuando las dices y te cliquea, pues ya, hizo clic. Pero si se la dices a alguien normal, dice como, ufa, bueno, no normal, pero fuera de cripto,
Sí.
dice como, suena casi que sectario, pero pues a final de cuentas es en lo que creamos, ¿sabes?
Completamente. O sea, yo creo que al final una parte bonita de trabajar en mi caso en Polygon, ¿no? Pero trabajar en la industria Web3 es que es un trabajo que tiene propósito, ¿no? O sea, al final,
Exacto.
sobre todo si trabajas en aquellos proyectos que, bueno, que ya tienen recorrido, ¿no? En el caso de Polygon, pues estamos desde 2017, o sea, ya es una empresa que tiene 6 años. Si trabajas, ¿no?, en muchos proyectos de infraestructura, pues voy a decir algún nombre, ¿no? Pues estilo, me lo invento, un Alchemy, un Infura, si me apuras, un Crossmint, un Fireblocks, etcétera. Son proyectos al final que tienen ya un recorrido largo, que claramente no son, como decimos en España, no son como agua de mayo, ¿no? Que llegan, crecen muy rápido y se van.
Ya.
Entonces creo que hay mucha gente que está muy comprometida, lógicamente con la rentabilidad de su proyecto, pero también con cambiar el paradigma de Internet, ¿no? Y de cómo esta comunidad global de personas y bases de datos interconectadas extrae valor para todos, ¿no? Y no al revés, y no genera un valor extractivo para unos pocos, ¿no? Yo además en mi caso he tenido la suerte de vivirlo de primera mano, porque antes de trabajar en Polygon estuve trabajando 5 años en Google, y al final lo he visto, ¿no? O sea, al final Google es una empresa que tiene un montón de cosas muy buenas, pero que no deja de ser un gatekeeper de Internet, no deja de ser un ecosistema cerrado, que al final extrae valor de la necesidad y el uso que tenemos todos, ¿no? De un buscador global. Entonces, imaginémonos un mundo en el que esa información no está centralizada, sino está descentralizada, y en la que la extracción de valor está más distribuida, ¿no? Al final,
Claro.
pues eso, los Googles, Facebooks, etcétera, son grandísimas empresas, pero creo que la acumulación de poder y la extracción de valor se ha sobrepasado. Yo nunca digo que no tenga sentido que extraigan valor por lo que hacen, porque los productos y servicios son brutales, pero creo que es demasiado el que extraen a día de hoy. Y Web3 puede ayudar a cambiar esto.
100%. Y sabes, es este modelo mental de Jeff Bezos de su rentabilidad es nuestra oportunidad. Entonces, son tan grandes y tienen un monopolio en elementos muy específicos del Internet que cuando llegan a esta nueva tecnología más rápida, mejor, más transparente, nos puede ayudar mucho a generar proyectos que tengan tracción, que tengan rentabilidad y que tengan un impacto.
Sí,
Oye,
por supuesto.
y me encantaría que nos cuentes un poco de cuál es tu rol como Head de Business Development, perdón, de Head de Business Development para LATAM, para Polygon. ¿Qué haces? ¿Qué es?
Sí, por supuesto, sí. Pues bueno, te cuento un poco, de hecho, este rol, de dónde viene, y luego específicamente a qué me dedico. O sea, al final, como tú sabes, ¿no? O sea, Polygon es una empresa que originalmente fue fundada por 3 desarrolladores indios, y luego más un cuarto que se añadió posteriormente, que es serbio. Y luego Polygon decidió hacer una apuesta muy fuerte por la tecnología ZK, que posteriormente seguro que hablaremos. Y en esa apuesta compraron tres compañías, siendo una de ellas española, que hizo que se añadieran, ¿no?, otros tres cofundadores a Polygon en, de mi país, lo cual estoy muy orgulloso, y luego otras dos empresas americanas, que también añadieron otros dos. Creo que uno es americano y el otro es nacionalizado americano, pero no sé exactamente dónde es. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? Que Polygon es una empresa desde el nacimiento, pues global y descentralizada. Entonces, ¿qué ocurre, ¿no? Que Polygon de manera natural se fue expandiendo, se fue dando cuenta, ¿no?, que el mayor uso de la red por usuarios reales, ¿no? No por whales y todo esto, estaba ocurriendo en países en los que blockchain pues podía tener más sentido, era más necesario, ¿no? Y por lo general, estos son países que tienden a estar más en lo que es conocido, ¿no?, como el Global South, en el que al final, pues, fundamentalmente por situaciones en las que hay inestabilidad en el sistema político, poca confianza en las instituciones y monedas o monedas locales que se devalúan rápidamente o que no tienen un sustento potente, pues era donde estaba habiendo más tracción, ¿no? Entonces, al final desde Polygon nos dimos cuenta que de manera orgánica en general en Latinoamérica pues estábamos teniendo mucha tracción como red, muchas transacciones, cada vez más valor bloqueado en nuestra red, cada vez más emprendedores que llamaban a nuestra puerta porque querían trabajar con nosotros, cada vez más proyectos que de manera exitosa se integraban con Polygon, más developers latinos interesados en aprender sobre cómo desarrollar en nuestra red, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viendo toda esa necesidad y esa demanda orgánica, pues decidimos que la mejor manera de atender era pues dar servicio empezando por una persona que atendiera el mercado latinoamericano y que un poco pues entendiera qué estaba pasando, ¿no? Entonces, mi rol es justamente ese. Empecé en este rol en concreto en Latinoamérica hace 8 meses y al final los objetivos o las palancas que tengo son tres, ¿no? En primer lugar, el objetivo fundamental que tengo es encontrar aquellos proyectos y narrativas tier 1, ¿no? O sea, más relevantes para desarrollar blockchain en general y el ecosistema de Polygon en particular. Entonces, en ese sentido, pues hemos cerrado, por ejemplo, ¿no?, los acuerdos con Nubank. Estamos trabajando bastante con el piloto, ¿no?, del Banco Central de Brasil y estamos integrados, ¿no?, en varios grupos de trabajo. Luego también estamos trabajando con pues empresas de comoditización, de tokenización de commodities muy relevantes. Estamos trabajando casos de también tokenización de tickets para asistir a eventos, con aerolíneas, bueno, etcétera. Hay mucho, mucho trabajo por detrás que poco a poco iremos anunciando. Entonces, esto, ¿no? Lo primero es tier 1 y narrativas. Lo segundo es educación. Al final, Polygon está inmerso en lo que nosotros llamamos Polygon 2.0, que es un poco nuestra apuesta decidida para desarrollar la blockchain utilizando las Validity Proofs, que están basadas en tecnología ZK, ¿no?, los ZK Rollups. Y luego, por último, el objetivo es también desarrollar un ecosistema que permita que la red de Polygon escale en la región, ¿no? Entonces, para eso, lo que pretendemos es identificar los distintos building blocks de la Web3, es decir, on-ramp providers, off-ramp providers, RPC nodes, indexers, wallet as a service, roll-up as a service, etcétera, para que conozcan perfectamente el ecosistema Polygon, para que lo potencien desde su perspectiva y luego también para que sea fácilmente integrable para cualquier builder, ¿no? Es decir, que si yo quiero lanzar un servicio en blockchain, yo me pueda dedicar como creator o como developer a la parte más de estrategia y de negocio y de caso de uso y tenga que dedicar menos tiempo a la parte de la blockchain pura, ¿no? Y que eso al final quede muy abstraído y que tú puedas decidir en un elenco de partners certificados, por así decirlo, o sea, partners de los cuales nos fiamos, sabemos que son buenos, para desarrollar cualquier proyecto.
Creo que esta visión de Polygon, de entender que en Latinoamérica o en el Global South, en los países en vías de desarrollo, tiene mucho más sentido blockchain, es una visión como muy, muy acertada, ¿sabes? O sea, viviendo en Latinoamérica nos podemos dar cuenta y es algo que le va a resonar mucho a la comunidad. O sea, hiperinflación en Argentina, remesas en México, la gente en Colombia también con una inflación brutal, e intentando tradear, justo siendo ese andén entre Centro y Norteamérica y el Sur de América. Entonces, hay demasiada oportunidad ahí y esa convergencia con educación. Creo que es una cosa que pocos proyectos, o sea, todos los proyectos hablan de educación, pero en realidad, después de estar haciendo Espacio Cripto 3 años, yo creo que uno de los principales puntos de educación es un modelo como tipo Facebook. En su modelo de growth tenía claro que en el momento en el que alguien tenía como 10 amigos, creo que era el umbral, en ese momento cliqueaba los network effects.
Sí,
yo creo
sí,
que en
sí,
educación
sí.
Es algo igual, ¿sabes? Cuando una persona le ha platicado a 10 personas sobre cripto con una pasión como la nuestra, ahí es donde hace clic, ¿sabes? Porque atraes a más personas. Y en realidad creo que ha sido muy difícil que los proyectos y protocolos empujen esto porque es muy poco tangible, muy poco medible. ¿Cómo lo mides? Views, o sea, con gente en tu comunidad. Y algo que he visto en Polygon específicamente, uno de los formatos que hacemos de Espacio Cripto es los navegando, los lunes contamos las noticias. Y hubo como 6 meses que cada semana decíamos algo de Polygon. Y orgánico, ¿sabes? Porque anunciaban que entraron a la aceleradora de Disney. Anunciaban como esto del Banco Central. Anunciaron cosas como que estaban explorando con Nubank. Y son noticias súper relevantes. Y algo que yo siempre bromeaba, y estoy muy feliz de que estés acá, porque yo decía como el equipo de Polygon de Business Development ha de estar on fire, ¿sabes? O sea, cerrando deal tras deal.
Estamos durmiendo
y
poco, durmiendo poco estamos.
Durmiendo poco y disfrutando mucho. Y también entiendo, o sea, estando del otro lado, entiendo la complejidad que viene detrás de esas conversaciones. No es como que le hablas a un product manager de Nubank y es como listo, ya está. Son meses de pláticas.
Sí.
Me imagino esa junta donde fue como con los heads de producto, a ver, explíquenos cripto, porque sí, entendemos y leí
sí.
artículo, pero a lo que quiero ir es, sabemos que tienen un músculo brutal de business development, y business development sin delivery, pues entras en el clásico over promise y under delivery, y pues esos productos mueren. Creo que Polygon no está ahí. Polygon tiene el track record, tiene la tecnología y esta inversión en business development. ¿Cómo le han hecho para tener deals tan importantes? Porque sí, creo que es uno de los equipos de business development de la industria más fuertes.
Sí. La verdad que muchas gracias por las palabras. Yo antes de responder a esta pregunta, quería hacer un comentario sobre lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante, de el foco en Global South y de cómo hay pues blockchain, ¿no? Sí que es, no es tanto una tecnología de, por ejemplo, ¿no?, de eficientación del sistema financiero, ¿no?, como son las discusiones que está habiendo más en, si me apuras, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que al final una parte importante de por qué esto es importante para Polygon es el propio origen de la compañía, ¿no? O sea, al final es una compañía que nace en un país perteneciente al Global South, como es la India, ¿no? O sea, los fundadores son gente, y luego, bueno, 3 indios y un serbio, ¿no? Son gente humilde, son gente muy trabajadora, son gente muy consciente de la realidad social y económica en la que viven. Y tú cuando les ves hablar sobre Polygon, sobre los motivos por los cuales sí, o sea, es gente que podría, ¿no?, podría haber cogido su bolsa de tokens, venderla y estar ahora en un yate dando la vuelta al mundo. Y están trabajando 24 horas por conseguir que Polygon pues siga creciendo y siga llegando a más gente, ¿no? Porque al final es gente que tiene una misión profunda y una creencia verdadera en que esto puede de verdad mejorar la vida de mucha gente, ¿no? Y que al final en general, ¿no? Mucha o excesiva centralización y en concreto el sistema financiero global no es inclusivo, ¿no? Al final, lo que siempre se dice, ¿no? Los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Y de verdad, sin ser populista, ¿no? Y sin caer en demagogia o en comentarios de alto nivel, yo creo que la blockchain puede ayudar a cambiar esto, ¿no? O por lo menos a reducir las grandísimas diferencias, ¿no? Que muchas veces están provocadas pues eso, por el sistema financiero, por el legacy que tenemos, ¿no? El sistema financiero global, ¿no? ¿Cómo es posible que las mejores oportunidades de inversión siempre lleguen a los más ricos, ¿no? Que al final los umbrales que
Claro.
tengas de invertir por ejemplo, en private equity sean de millones de dólares, ¿no? Que eso solamente pueden acceder menos de un 0,001% de la población. ¿Cómo hay mucha gente que no puede acceder a reserva de valor real y se quedan encarcelados en su propia moneda que no tiene demanda, que al final es un mecanismo de control gubernamental, si me apuras, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que al
Sí,
final
sí,
hay
sí.
una parte súper importante de compromiso con el cambio a nivel económico, pero a nivel social y a nivel filosófico, ¿sabes? A todos los niveles. Entonces, por un lado. Y luego, es que esa es la parte que más me gusta de Polygon. Y luego, por otro lado, con relación a lo que comentabas, ¿no? Del business development, etcétera. O sea, yo creo que al final te diría que hay dos cosas, ¿no? Bueno, tres. La primera es lo que te he comentado, ¿no? La grandísima pasión y empuje desde el inicio del equipo cofundador. O sea, Sandeep Nailwal, que es uno de los tres cofundadores indios, nos decía que durante los primeros 2 años, nos dijo el número, pero no sé si hacían una media de casi prácticamente un hackathon al día, ¿no? Pues primero en la India y luego empezó a empezar a moverse, ¿no? Por países cercanos y luego ya, pues, en cuanto la red empezó a coger cierta atracción y pudo permitírselo, pues a viajar por el mundo, ¿no? Pero que estuvo 2 años y no sé si en 2 años hizo 300 hackatones o algo así, ¿no? Y organizados muy, muy de comunidad, muy orgánicos, muy. Dice, había hackatones que a lo mejor estábamos seis personas, ¿no? Pero me da igual, eran seis personas que ya sabían lo que era Polygon y que ya iban a construir en Polygon. Entonces yo creo que ese drive inicial y ese ejemplo de nuestro equipo cofundador al final hace cascada hacia abajo, ¿no? Al resto de la compañía. Luego lo segundo, que creo que es súper importante, es que un buen vendedor siempre necesita de un buen producto, ¿vale? Entonces yo creo que al final Polygon como producto es espectacular, tanto el producto que tenemos ahora vivo, ¿no? La Polygon POS, la sidechain, porque básicamente resolvió un problema real, ¿no? Un problema en el que había mucha más demanda de block space que oferta en Ethereum. Eso provocaba una presión en los gas fees y en las velocidades. Y eso Polygon lo vio. Lo vio y dijeron, oye, vamos a hacer esto más barato, más rápido y con el mismo nivel de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que ser capaces desde el punto de vista de producto, ¿no? De identificar esas necesidades y de crear una blockchain que it just works, ¿no? Es lo que nos dicen más los developers, ¿no? Dicen, lo que más me gusta de Polygon es que it just works, ¿no? Que al final hay muchos proyectos que son más papers de research que otra cosa, ¿no? Que al final te prometen un montón de cosas, pero no puedes implementar, pues eso, el lenguaje de programación es muy complejo, tienes una barrera de entrada espectacular y luego, pues no hay ecosistema, no hacen delivery de los TPS que prometen, las transacciones te cuestan una barbaridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que una grandísima ventaja del equipo de BD nuestro es que tenemos un producto espectacular, tanto POS como todo lo que viene con Polygon 2.0 y nuestra apuesta decidida por las CK Proofs. Y luego, por último, yo creo que lo que ha hecho muy bien Polygon es atacar, por un lado, lo que es los fundamentals, ¿no? De liquidez de cualquier ecosistema en blockchain, es decir, tener un ecosistema DeFi profundo, trabajar mucho las relaciones con todos los actores que van a participar en los engranajes, ¿no? Y en la liquidez del propio ecosistema, por un lado, pero por otro lado, hacer mucho trabajo en los casos de uso en los que la blockchain tiene sentido con los principales players de la industria que están trabajando esos casos de uso en Web2, ¿no? Entonces, ahí es donde viene todo ese trabajo que ha sido lo que tú dices, ¿no? Meses y en muchos casos años en los que hemos empezado explicando. Yo he estado en muchos clientes que hemos tardado, pues eso, 12 meses en cerrar, que la primera reunión era básicamente what is a blockchain, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final todo ese ejercicio, ese heavy lifting de no solo ir con la gorra de te vendo un producto, sino con la gorra de te acompaño en tu camino para que entiendas por qué esto es importante, ha sido fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que está la industria, nosotros hemos sido capaces de generar muchísima confianza, de generar relaciones muy buenas en las que no estábamos directamente vendiendo nada, sino que estábamos genuinamente emocionados, ¿no?, por lo que esto puede significar. Y luego, por último, sí que es verdad que siempre hemos tenido muy claro que tenemos muy buen producto y que somos capaces de hacer delivery. Entonces, también ese foco en la ejecución es súper importante, porque es verdad que también hay muchos proyectos en Web3, ¿no?, que te quedas, a mí me gusta decir que te quedas en el DAO level, ¿no? O sea, que te quedas en, bueno, sí, vamos a hablar, vamos a ver qué hacemos, vamos a votar, vamos a tal, pero luego no hay nadie que se ponga hands-on y ejecute. Nosotros internamente tenemos un equipo de ventas súper súper sólido, con objetivos muy claros y que estamos muy, muy, muy enfocados en, sabiendo que tenemos un gran producto, en hacer delivery. Y luego yo creo que también el último punto es que una vez que haces el de 0 a 1, es decir, empujas la bola de nieve, luego empieza a rodar, ¿no? Y cuando empieza a rodar cada vez se hace más grande. Entonces, nos pasa mucho que hay proyectos que a lo mejor empiezan en otras chains porque les dieron un grant o porque su equipo técnico hizo esa recomendación, pero que están llamando a nuestra puerta porque dicen, oye, es que la liquidez, el ecosistema, los developers, el servicio, el soporte, está en otro lado, ¿no? Entonces, también es verdad que eso cada vez nos ocurre más y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande. Y creemos que cuando la tecnología y nuestras redes CK Powered empiecen a llegar, ¿no?, a los TPS que queremos, a los costes por transacciones que queremos, manteniendo los niveles de seguridad que implican una Validity Proof, creemos que esto va a explotar a una manera que ni nos imaginamos todavía.
Sí, comparto mucho esa visión, porque varias cosas de las que dices, me imagino perfecto de nuevo esa junta de junta 1, ¿qué es un blockchain?, ¿qué es Ethereum?, ¿cuál es la diferencia entre Bitcoin y Ethereum?, un contrato inteligente, el ejemplo del vending machine y muchas otras cosas que... una de mis tesis es que en el largo plazo cripto es muy inevitable porque estas ideas son muy profundas y la gente las cacha. Y de esa junta, 12 meses después, puede que haya salido alguien que, como tú hace 3 años, que nada más empezó a leer poco a poco y de repente estaba en Google y podía tomar decisiones y simplemente tenía muy embedidas estas ideas. Y así va a pasar en todas las organizaciones del mundo. Entonces, poco a poco se va a ir adaptando como a nivel social e ideológico, empujado por esta tecnología y como el approach de Polygon, como... viendo de como tú lo dices, yo lo resumiría en... O sea, la primera capa es la comunidad que te genera un producto con demanda y al tener un producto sólido puedes venderlo, ¿sabes? Tal cual. Y como que muchas personas en cripto no, como que no cuadran eso, ¿sabes?
A nosotros una cosa que nos gusta mucho en Polygon, que también va muy ligada, ¿no?, a los orígenes un poco humildes de nuestra compañía, es todo el tema de lo que llamamos las Polygon Guilds, ¿no?, que son al final grupos que de manera orgánica en distintas ciudades del mundo deciden, pues, crear un espacio en el que se hable del ecosistema Polygon, en construir sobre Polygon, compartir dudas, mejores prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, eso de hecho en nuestra web está y tenemos un equipo que se dedica exclusivamente a darles apoyo, a darles formación, a financiar algún evento, etcétera, ¿no? Y es algo que al final, obviamente, también trabajamos, pues, las grandes conferencias, los grandes deals, etcétera, pero que al final un poco por así decirlo, la energía que corre por el cuerpo de Polygon todos los días, al final es estas pequeñas comunidades orgánicas que en una ciudad concreta desarrollan sobre nuestra plataforma, ¿no? Y eso es un poco lo que a nosotros más nos gusta. De hecho, en noviembre, justo ahora vengo de hablar con Antoni Martín, que es uno de los cofundadores de Hermès, que es una empresa que Polygon adquirió hace ya 2 años y medio, 3. Vamos a estar los dos en Argentina en noviembre, en la BitConf, y vamos a estar solo 3 días. Y hemos organizado un poco la agenda, etcétera, y comentaba con él, ¿no? Que lo que nos hacía más ilusión es una cena que tenemos el jueves, que es con la Guild de Polygon de Buenos Aires, que es básicamente con gente que no conocemos, que llevan 2 años, ¿no? Organizando eventos, trabajando con tal, y que les hace una ilusión conocernos increíble, y que son como la
Claro.
realidad, ¿no? Podríamos habernos organizado una reunión con el banco tal o con la fintech cual o tal, y hemos dicho, no, mira, nosotros primero con la comunidad y a partir de ahí ya el resto.
Sí, entiendo perfecto, porque creo que, a ver, hay juntas que son energizantes y hay juntas que te quitan energía. Y a veces ir a una reunión con un banco o con una fintech, sí, pues tienes que invertir porque es un impacto muy positivo para el ecosistema, pero a mí me pasaba que muchas veces sales drenado porque es como, otra vez tengo que estar convenciendo a esta gente y sí, es importante, ¿eh? Pero luego te vas al meetup de comunidad y la gente es otra vibra, ¿sabes? Es como, este es mi, this is my people. A las
Sí,
otras
sí, sí,
personas
sí,
pues las
sí.
tengo que traer, ¿sabes?
Sí, completamente. Esto es como al final salir a cenar con tu grupo de amigos del colegio, de toda la vida, que al final tienes otra serie de conversaciones, estás como en casa, por así decirlo, frente a
Exacto.
salir a cenar con compañeros del trabajo. Que
100%.
ambas cenas pueden estar muy bien, pero el sentirte como en casa solo ocurre en la primera. En la segunda, por lo general, estás más encorsetado, estás pendiente de qué dices, estás midiendo, estás intentando demostrar. Sin embargo, en la primera eres tú mismo al 100%. Y un poco la sensación que tenemos con las guilds y las comunidades locales, etcétera, es un poco esa.
Claro. Oye, y quiero pasar a hablar de o sea, Polygon como tecnología. Creo que uno de los mayores estigmas que hay en Web3 desde mi punto de vista es este concepto de descentralización. ¿Sabes? O sea, descentralización se está convirtiendo en un concepto casi, o sea, religioso. Y en el momento en el que se convierte en un punto religioso, en ese momento dejamos de cuestionarlo, dejamos de entender qué es. En todos los sistemas políticos y económicos existe algo de ese estilo. O sea, en el capitalismo se tiene como la máxima de que el capital genera más capital. En el socialismo, cosas de, o sea, la persona que tiene los medios de producción, ya, o sea, for granted, tiene el poder, ¿sabes? Entonces, creo que en cripto y en Web3, el concepto de descentralización va mucho a ese lado. Y un modelo mental que pensamos mucho en espacio cripto le llamamos la resortera de la descentralización, que básicamente es la descentralización es un espectro. Hay momentos donde elementos más centralizados son buenos y hay momentos donde un elemento más descentralizado es bueno. ¿Qué hay cosas no, o sea, no negotiable que tienen que estar descentralizadas? Como que todo el mundo tenga acceso a esta bitácora descentralizada, la ejecución de los contratos inteligentes, etcétera, 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 ¿no? Todo este contexto lo digo porque Polygon está en un proceso de migrar de ser un sidechain que no tiene tanta alineación con Ethereum y por lo tanto puede estar un poco más centralizado a todo este roadmap que están hablando de Polygon 2.0 con el Polygon POS, su zkEVM. Me encantaría que nos cuentes por qué tomaron esta decisión de embederse más al ecosistema de Ethereum, el simple hecho de que ETH, ahora vas a pagar gas con ETH y no con, bueno, va a dejar de existir Matic, todo esto. ¿Cómo tomaron esta decisión de entrar y desarrollar Polygon 2.0? Y después me encantaría que nos cuentes un poco de qué es Polygon 2.0.
Sí, perfecto. Pues mira, te cuento un poco con relación a la descentralización y aquí estoy un poco haciendo quote de nuestro co-founder Sandeep Nailwal, que yo me acuerdo en una conferencia que le escuché en Lugano. De hecho, una conferencia que era, había mucho Bitcoin maximalist, ¿no? Al final, nosotros éramos un poco vistos, no te voy a decir como el enemigo, porque estamos dentro de la comunidad Web3, pero bueno, como nos miraban un poco por encima del hombro a ver estos qué hacen. Y en el stage le pregunté, le hicieron esta misma pregunta, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa con Polygon? Es una entidad centralizada, en realidad vosotros estáis aquí extrayendo valor solo para un grupo, ¿no? Muy reducido de gente, etcétera, etcétera. Y al final Sandeep dio una respuesta que para mí fue brillante, ¿no? Que va muy en línea con lo que tú comentas, que es uno, ¿no? La descentralización por descentralización como religión, como dogma, es algo que no tiene sentido. Y no sentido ni filosófico, ni económico, ni práctico. O sea, al final, una descentralización total. Muchas veces te puede llegar a sumir en el caos, y en el caso de blockchains incluso es que no es práctico, ¿no? O sea, la descentralización la descentralización a día de hoy por lo menos genera un trade-off con el performance de cualquier blockchain, ¿no? Entonces esto al final hay que saberlo y hay que saber, ¿no?, dónde pones la balanza. Y luego Sandeep lo que comentaba, ¿no?, es la visión de Polygon respecto al tema, que es el concepto de descentralización suficiente. Es decir, oye, ¿cuál es el umbral, cuál es el punto en el que tienes un nivel de descentralización que ya te garantiza la salida de actores maliciosos, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Oye, que Polygon podría tener, en vez de 100, Polygon POS, en vez de 104 validadores, podría tener 104.000 validadores. Sí, pero a lo mejor en vez de tener 1.000 TPS, tiene menos, tenemos como 100, 80, 100. En vez de tener 80, 100 TPS, pues a lo mejor tendrías uno o dos. Entonces, en vez de cerrar un acuerdo con Nubank, no lo cierras y eso provoca, ¿no?, que la industria pues no avance, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto de descentralización suficiente es un poco el faro o la guía para nuestro protocolo, para nuestro proyecto, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista del compromiso, ¿no?, con el ethos de Web3 y con que el valor que se genere sea distribuido, ¿no?, y sea por y para la comunidad, pues eso es lo que es Polygon 2.0. La realidad es que Polygon 2.0 lo que pretende ser es la capa de valor de Internet, es decir, crear una infraestructura que permita no solo intercambio de información, que es lo que ocurre a día de hoy en Internet, sino intercambio de valor, ¿vale? Esa es un poco la visión, escalabilidad infinita y liquidez unificada. Es un poco los grandes problemas, ¿no?, que vemos en la infra actual, es que las blockchains están en silos y por lo tanto la fragmentación de la liquidez pues genera una UX muy mala y una user experience eso malísima para los usuarios, perdón por la redundancia, y luego la escalabilidad infinita, que es básicamente lo que te permite que no tengas pues esos costes de gas fees tan elevados y que no tengas esa incertidumbre sobre si tal o cual blockchain va a ser capaz de absorber los volúmenes de transacciones que yo quiero gestionar. Entonces, en este proceso, yo te diría que hay dos áreas en las que la descentralización es evidente, una más formal y otra más de producto o informal. La formal es el hecho de que al final Polygon ha lanzado las PIPs, que son las Polygon Improvement Proposals, estilo las EIPs de Ethereum, que básicamente lo que pretenden es, oye, escuchar a la comunidad antes de tomar cualquier decisión que afecte al protocolo. Entonces, yo creo que esto es un paso súper importante y que al final la comunidad pues valora mucho, ¿no? Creo que llevamos ya 20 y pico PIPs y esto se lanzó hace relativamente poco. Todo el roadmap de Polygon 2.0, el upgrade del token, etcétera, pues se escucha a la gente, ¿no? Entonces es importantísimo. Y luego también la parte de la creación del el Council, el Protocol Council, ¿no? Al final, Polygon, creemos en la descentralización, creemos en que la comunidad tiene que estar informada, pero a la vez creemos que los que tienen que tomar la última decisión, queremos que a día de hoy, y con el estatus de la tecnología y con el momento en el que estamos, tiene sentido que sea gente pues con credenciales, gente educada, gente informada, y que no se someta todo continuamente a la vocación de todo el mundo, que al final eso va ligado a los, iría ligado a los token holders, que al final va ligado a quien tiene más dinero, ¿no? Entonces, al final las decisiones te la toman las whales o solamente el equipo de founders, que son los dueños del treasury. Entonces, creemos que la solución del Protocol Council tiene mucho sentido porque del Protocol Council más las PIPs tiene mucho sentido porque se escucha a la comunidad de manera activa, pero luego la decisión se toma por referentes en la industria, por gente que un poco no sabe dónde vamos, entiende bien las problemáticas y que además no necesariamente son co-founders de Polygon, sino que es un grupo de, creo que son 15 personas, y creo que hay uno o dos co-founders de Polygon, el resto es gente de la industria. Entonces, esto desde un punto de vista como formal. Y luego, desde un punto de vista técnico de producto, pues al final el simple hecho de que nosotros estemos apostando por la tecnología CK y por las Validity Proofs te dice todo sobre lo que nosotros creemos en la descentralización, ¿no? Al final, el hecho de que digamos, oye, no, es que queremos que un algoritmo matemático criptográfico complejo sea el nexo de conexión, ¿no? De nuestra red con Ethereum, o sea, lo que posteemos en Ethereum, pues te dice, ¿no? Que nosotros no confiamos en nadie, confiamos en las matemáticas, por así decirlo, y en el smart contract, ¿no? We trust the code, ¿no? Que es un poco la frase que dice todo el mundo. Y en nuestro caso sería we trust the validity proof, ¿no? Entonces, al final es un poco la apuesta que nosotros decidida estamos haciendo. Creemos que las validity proofs y el CKTech es lo que va a permitir escalar a la blockchain de manera descentralizada y trustless. Y es un poco el camino que estamos siguiendo. Y creemos que eventualmente el resto de blockchains, sobre todo las L2, conforme esta tecnología madure, pues acabarán también entrando en esta apuesta. Y luego, por resumir resumidamente lo que es Polygon 2.0, al final es justo, ¿no? Esa visión de ser la capa de valor de Internet y tiene tres bloques. Un bloque es modificaciones en el protocolo, es decir, que nuestra POS, que ha sido nuestra gran blockchain con un montón de tracción, pues eventualmente migre hacia lo que llamamos CKPOS, es decir, a través de lo que se llama un Validium. Tampoco quiero ponerme aquí súper súper técnico. Luego, en su día, en abril de este año, lanzamos en Mainnet CKEVM, que también es nuestra red pública, que básicamente utiliza CK, es una L2 pura, no una sidechain. Y utiliza CK Proofs posteadas en Ethereum para bachear las transacciones. Y luego estamos haciendo una apuesta enorme por lo que son las AppChains, que es nuestro, lo llamamos CDK, que es el Chain Development Kit, que esto es la gran apuesta de Polygon para conseguir escalabilidad infinita, ¿no? Para conseguir para que el block space no sea un problema. Y aquí estamos viendo muchísima atracción. Estamos trabajando con lo que llamamos RAS, que son Roll-up as a Service o Implementation Providers del CDK. Tenemos ya entre 12 y 15 proyectos que están ya en fase de testnet o mainnet, y luego el pipeline que tenemos de proyectos para 2024, a día de hoy, es de más de 40 proyectos, ¿no? Sandeep el otro día dijo que le encantaría acabar 2024 con más de 100 CDKs en mainnet, ¿no? Vivas. Entonces, bueno, es una apuesta grande y creemos que por ahí es por donde va a ir la escalabilidad, el futuro desarrollo de la blockchain. Entonces, hay una parte de esto de protocolo. Luego de la parte del token que comentabas, que es básicamente que toda este ecosistema de blockchains estén potenciadas o securizadas por el POL token, que lo llamamos un token de tercera generación, porque no es solamente especulativo, sino que también genera utilidad a los holders y puede securitizar distintos tipos de redes con distintos roles. En el futuro todavía no. Y luego, por último, cambios en la governance del protocolo, que es un poco lo que estaba comentando, ¿no? El tema de las PIPs, el tema del Protocol Council, y luego, pues, más pasos que iremos dando en un camino de descentralización progresiva.
Mucho que hablar ahí, o sea.
Perdón, que he hablado 10 minutos seguidos, pero es que es un montón lo que está ocurriendo en
No, es que
Polygon.
lo entiendo perfecto. Y sabes que, como viendo la industria desde la perspectiva como de espacio cripto, es apasionante esto de en qué momento estamos en la historia de los roll-ups, en la historia de las capas 2, porque siento que el mercado cambia tan rápido. Tipo, Optimism con su approach a bienes públicos y lanzó el OP-Stack, o sea, este chain, bueno, el Chain Development Kit, sí, el Arbitrum Orbit, el OP-Stack, antes que casi todos, y eso les dio una ventaja como con Sora, Base, las diferentes OP-Chains que están saliendo. Luego sale el CDK de Polygon y han anunciado un par de partnerships súper importantes, sí, algunos chains cambiándose del OP-Stack al Chain
y
Development.
Más, y más que van a venir, y más que van a venir, ¿eh? Estamos, incluso nos están llamando. No estamos ni siquiera nosotros intentando convencerles.
¿Y cuál es, qué es ese como pull factor que tiene el Chain Development Kit?
O sea, yo creo que al final hay un tema muy importante que es a nivel tecnológico y sin entrar en profundidad, pero lo que es la diferencia entre una fraud proof y una validity proof, ¿no? O sea, básicamente las fraud proofs por definición, ¿no?, tienen esta y los optimistic rollups, ¿no?, al final por definición son optimistas en la asunción de que las transacciones son correctas, pero tienen una ventana, lo que se llama una dispute window de 7 días, ¿no? Entonces la dispute window de 7 días es verdad que, bueno, hay maneras de intentar solventarla, pero te destroza un montón de casos de uso. No puedes ir con un optimistic rollup a una empresa, a un TradFi institution. No les vale, básicamente. Entonces, creemos que en el corto plazo ha tenido mucha atracción porque no importa tanto la discusión, porque no hay alternativas que compitan en coste y en velocidad, y porque todavía estamos en un momento de POCs, de oye, let's test the technology, etcétera, etcétera. Creemos que en el momento en el que, uno, las validity proofs escalen, y aquí sí tenemos compromiso y promesa de nuestro equipo de producto de que esto es perfectamente viable y de que es cuestión de tiempo. Y dos, pasemos de, sobre todo en los casos de uso de corte financiero profundo, ¿no?, donde está el volumen, donde están los usuarios, pasemos de POC a integración pura, total, sí que va a importar si tu chain tiene fraud proofs o validity proofs, y ahí es donde creemos que nosotros vamos a ganar. Eso por un lado, y luego por otro lado, que el ecosistema, o sea, todo lo que es más Web3 puro, todo lo que es más compañías o proyectos que llevan años en la industria, que sí que entienden estas diferencias, se están anticipando a este futuro y por eso están más interesados en soluciones que estén basadas en Validity Proofs, que sean correctas desde origen. Es que el concepto es brutal. O sea, al final, claro, es que lo que tú estás posteando en chain es correcto. Es una barbaridad, ¿no? Y esa corrección te la está asegurando un programa criptográfico complejo, o sea, matemática pura, ¿sabes? Entonces, creemos que obviamente, ¿no?, la necesidad de computación es mayor, por eso no competimos todavía en coste y TPS, pero es algo a lo que eventualmente llegaremos. Y cuando eso ocurra, estimamos que va a ocurrir los próximos de 4 a 6 meses, es cuando creemos que todo esto va a explotar y que eventualmente todas estas L2s que están basadas en Optimistic Rollups pues migrarán a CK y probablemente utilizarán nuestro código, que es open source, porque construimos para la comunidad.
Que también vimos eso hace un par de meses, ¿sabes? Que utilizaron algo de su código y no lo cotearon, no lo citaron de la forma correcta. Creo que son muchas señales, ¿sabes? O sea, y creo que en Espacio Cripto analizamos a todos los roll-ups. Y el ejemplo del roll-up que me gusta, como del optimistic roll-up, es ir a un antro, un bar, y que optimistamente dejan pasar a todos y de repente alguien los acusa y dice como, no, él tiene menos de 18 años. Claro. Y lo sacan. Mm. Y la otra es llegar con tu celular así a un lugar y que sea como, ¡pup! Y si sale verde, pasas.
Claro. Lo que ocurre ahí es que tienes que hacer cola. Tienes que hacer cola. Exacto. Fuera del bar, a lo mejor tardas más en llenar el bar, pero cuando
Exacto.
lo llenas es correcto, ¿no? Es un poco
Exacto.
el ejemplo que ponemos siempre, de hecho es ese. Pero a la vez también te digo que es brutal que haya lo que se llama las L2 Wars. Creemos que es buenísimo. O sea, al final,
Por supuesto.
si hay competencia, si hay demanda, si hay competencia es porque hay demanda, ¿no? Entonces, para nosotros que haya proyectos que sean capaces, ¿no?, de hacer un heavy lifting de ecosistema como lo ha podido hacer Arbitrum, por ejemplo, que tienen un total value locked en DeFi de prácticamente 4 y pico billones, ¿no? Tiene un 50% del mercado, creo. Joder, nos parece increíble. Luego puedes discutir, ¿no? Si es sostenible, más sostenible, menos sostenible, si la tecnología. Bla, bla, bla. Pero bueno, la realidad neta, neta es joder, que estamos todos, joder, peleando porque el ecosistema Web3 blockchain crezca, bueno, peleando o construyendo, por así decirlo, y que luego el ethos también de nuestra industria, obviamente hay competencia, pero we're all builders, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros lo estamos viviendo muy de cerca en Polygon, como hay muchas chains que inicialmente, pues, tenían su tesis de, oye, lanzo mi chain, voy a tener mi liquidez, voy a tener mi profundidad, mi ecosistema, y se dan cuenta que, oye, que no han conseguido esa atracción que querían y se suman a nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa camaradería, por así decirlo, esa también humildad, ¿no?, para ir todos de la mano y decir, oye, lo importante no es si yo gano o no gano, lo importante es que todos ganemos, ¿no? Porque si
Claro.
esto se convierte en un, de verdad, en la default infra para en el nuevo internet, es que ganamos todos. Entonces, yo creo que cada vez hay más de ese discurso y menos del conflictivo.
¿Sabes qué? También como Polygon tiene gran tecnología y es, o sea, ha pasado que como es open source la replican en otras cadenas, como también las otras cadenas tienen cosas súper importantes, como ahorita que tú me estabas contando la lógica de gobernanza, me recordó mucho al Token House y el Citizen House de Optimism, ¿sabes? O sea, donde hay
Tal cual.
batch holders y hay token holders, entonces la innovación pasa en diferentes sistemas y el punto es
Tal
que
cual.
al
Y
haber
nosotros
competencia.
miramos lo que hacen y aprendemos de ellos también. Al igual que ellos de nosotros de ellos. Y al final, lo importante, o sea, si estuviéramos solos, sería un problema. Entonces, nosotros creemos mucho que al final lo que nos diferencia a nosotros como Polygon es a nivel tecnología de producto. O sea, creemos que tenemos a los mejores criptógrafos del mundo trabajando para nosotros, así siendo muy, muy honesto, y más en el tema de los CK Rollups, ¿no? Queremos en un futuro que sea CK Power y queremos ser la powerhouse de CK en la blockchain. Pero eso es nuestra apuesta y lo que somos buenos. A OP, a Arbitrum les miramos muchísimo y aprendemos muchísimo, al igual que ellos harán de nosotros.
Exacto, y creo que esa es una de las magias de construir open source, building public, o sea, casi que a fuerza porque el código es público, entonces genera mucha innovación. Hace poquito escribí un
Sí.
newsletter que decía por qué Ethereum es una máquina de innovación, como lo fue la ciencia en 1800 con Maxwell, Faraday y todas estas cosas, y creo que estamos en ese momento
Tal
en
cual.
cripto. Y Manu, creo que podríamos quedarnos otras 3 horas y hacer de esto como un podcast de Lex Fridman, pero
Tal cual.
tenemos que cortar. Nos quedó pendiente todavía hablar de un poco más del Chain Development Kit, del CK, del Polygon CKEVM, del Endgame, de Polygon. Creo que tendremos que grabar otro episodio después.
Sí, no hay
Dejémoslo aquí
problema.
por ahora y cuéntanos dónde la gente te puede encontrar.
Sí. Al final, pues se pueden encontrar o bien en Telegram, que es arroba manuechanove. También utilizo Twitter, que también es arroba manuechanove. Y si no, en LinkedIn, Manuel Echanove Puch. Ahí es donde estoy. Y a partir de ahí, pues bueno, si alguien quiere mi email o lo que sea, también lo podemos gestionar. Pero sobre todo en Twitter, en Telegram y en LinkedIn.
Venga, buenísimo. Para cerrar, siempre hacemos una pregunta a las personas que vienen por primera vez a Espacio Cripto y es, si pudieras comunicarte con Satoshi Nakamoto, de cualquier forma, de como sea, ¿no? ¿Qué le preguntarías a esa persona?
Buah. Pues, a ver, déjame pensar. Le preguntaría, sí, pues mira, le preguntaría que me hiciera que me diera su opinión sobre cuándo efectivamente Bitcoin va a ser la moneda global y cuándo estima que eso va a ocurrir. Yo
Ya,
creo que le
esa es
preguntaría eso,
buena.
decir, oye, ¿esto cuándo va a ocurrir? ¿Crees que es un tema de 2030 o es un tema de 2130? Y que me lo razonara.
Ya, excelente. Creo que nunca habíamos tenido esa respuesta después de casi 250 episodios. Así que
Pues le
muchas
diría eso.
gracias, Manu. Muchas gracias y pues a la comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio. Ahí les dejamos todas las notas en el reproductor de su podcast. Y como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.
Muchísimas gracias, Abraham. Hasta luego.
Gracias.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.